12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más en Mediodía COPE. Este martes otoñal y muy lluvioso en parte de España. Hoy es el día 2 del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y este juicio es un juicio no menor. Este señor, nombrado por el Consejo de Ministros, está acusado de filtrar a los medios de comunicación datos personales y privados de un particular. Y esto es muy importante. Fíjate, la parte más importante del contrato social, aquello que se inventó Rousseau, ¿te acuerdas? Que estudiábamos, por lo menos en la EGB, ahora no sé, entre el Estado y los ciudadanos libres e iguales, es la confianza. Tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado, en el bien entendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Te operan de un cáncer y no esperas que tu médico le cuente a tu vecino tu enfermedad. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total. Tiene que estar garantizada. Pero este fiscal general del Estado, que debería ser independiente en sus actos, resulta ser activista político en su conducta. Y sabía también que había cometido un delito, que cuando la policía, cuando la UCO entra en su despacho, borra su teléfono móvil y su correo electrónico. Piensa ahora en ti. Si tú eres inocente, no borras nada. Porque además entiende que dentro del contrato social, la UCO no puede hacer uso de nada de lo que haya en su teléfono, salvo que sea un delito. Y no solo lo sabía Álvaro García Ortiz, ¿no?, que estaba cometiendo una irregularidad. Lo sabía también Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, que ayer en el juicio dijo esto.
Sobre borrado de comunicaciones, correos y dispositivos, ¿usted tenía alguna obligación de borrar sus WhatsApps?
Ninguna.
¿Y de hecho no los borró?
De hecho los sigo teniendo.
¿Tenía obligación de borrar sus mails relacionados con el asunto en concreto?
Yo no tengo obligación de borrar nada.
Lastra es igual de fiscal que Álvaro García Ortiz. Explica bajo juramento que los fiscales no tienen ninguna obligación de borrar nada. Es más, ella sabía que algo se había hecho mal.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9 y 10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no?
Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Esta mañana estamos en el día 2 de juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti, ¿qué está pasando hoy?
Pilar, buenas tardes. Bueno, pues ha comenzado la mañana con la declaración de los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid. Maredo, la jefa de prensa de la Fiscalía General, ha manifestado que ante la confusión existente por las distintas informaciones había que hacer pública una nota de prensa detallando las negociaciones. Era necesario aclarar la actuación de la Fiscalía y creía necesario dar una información veraz ante la sombra de sospecha, dice, que vertía la Comunidad de Madrid sobre la Fiscalía, y la nota de prensa la dictó el propio fiscal general del Estado. El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, no estaba de acuerdo con esa nota, ni con el contenido, ni con la nota, y él quería dimitir. Y en este momento ha empezado a intervenir hace unos minutos la fiscal de sala, jefa de la unidad de apoyo de la Fiscalía General, Esmeralda Rasillo, que ha manifestado que no hay ningún protocolo de borrado.
Gracias, Patricia. Mira, esto te importa porque la democracia se basa en tres pilares: separación de poderes, confianza en las instituciones y sus representantes, con independencia de su ideología, y la propiedad privada. Si son capaces de filtrar los datos de un ciudadano cualquiera por motivos políticos, cualquier día puede ser tú, o tu hijo, o tu marido. Por eso te importa, porque tu libertad depende de que aquellos que usan datos privados en beneficio propio tengan el castigo acorde con el daño causado. Esa es la diferencia entre democracia y dictadura.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 4 de noviembre hay más noticias que tienes que conocer. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Partido Popular dice que ha iniciado contactos con Vox para buscar sustituto a Mazón.
Hoy el presidente de la Generalitat Valenciana, ya en funciones, ha presidido la reunión habitual de los martes de su gobierno. Entre tanto, en el Congreso ha arrancado la comisión que investigará la gestión de la DANA.
36 mujeres han muerto en España víctimas de la violencia machista en lo que llevamos de 2025.
La última en Zaragoza, una mujer de 49 años asesinada por su pareja, que está detenida. La policía asegura que no estaba bajo el sistema de vigilancia Biogen.
Telefónica anuncia que el año que viene reducirá su dividendo a la mitad sin realizar ninguna ampliación de capital.
Para dar 15 céntimos por acción, el grupo de telecomunicaciones pretende recortar 3.000 millones de euros en costes en los próximos 5 años para aprovechar una oportunidad de compras en Europa.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano presenta el documento Madre del Pueblo Fiel sobre la devoción a la Virgen María,
en el que subraya la centralidad de Cristo y aclara que la Virgen María no es corredentora y por lo tanto desaconseja el uso de títulos que puedan generar una ambigüedad en la doctrina.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta noche el Real Madrid y el Atlético en la Liga de Campeones.
A las 9, Liverpool, Real Madrid, Atlético, Unión San Gilúas. Es la cuarta jornada. El Real Madrid lleva 3 victorias de 3 partidos. Hoy la duda en la alineación es conocer quién es el cuarto centrocampista. Liverpool, Miguel Ángel Díaz.
Xavi Alonso, que regresa a Anfield, podría fortalecer el centro del campo dando entrada a Camavinga, como ya hizo en el día del Clásico. Fede Valverde se consolida en el puesto de lateral derecho. El uruguayo repetirá en esa demarcación. Tiene 4 bajas el Madrid, la última la de Mastantuono, aquejado una pubalgia. El Liverpool por fin ganó en la Premier después de 4 derrotas el pasado fin de semana al Aston Villa. Slot tiene las bajas de Isaac, Frimpong y Alisson. Se va a llenar Anfield, 2.300 aficionados animarán al Real Madrid. Va a pitar el partido el colegiado rumano Isvan Kovács.
El Atlético de Madrid lleva 2 victorias de 3 partidos. Los belgas solo han ganado un encuentro. Hoy en la jornada destaca un Paris Saint-Germain-Bayern Múnich. Mañana Brujas-Barcelona, Newcastle, Athletic de Bilbao y Pafos-Villarreal. Contamos la jornada en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya lo sabes, hoy es martes y esta mañana se ha celebrado Consejo de Ministros.
Bueno, pues muchas gracias, ministra portavoz.
Hoy esa es la rueda de prensa, voz en directo de la ministra de Sanidad, de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bueno, ya sabes que Junts ha roto relaciones aparentemente con el gobierno, por lo tanto, todo aquello que se apruebe, bueno, pues tendrá difícil convalidación en el Congreso, ¿no? Pero ¿a qué tendrían que responder hoy los ministros, después del lunes negro que vivieron ayer? Bueno, pues te voy a recordar rápidamente los frentes abiertos. Mira, el fiscal general del Estado está sentado en el banquillo y está siendo juzgado por revelación de secretos de un particular por motivos políticos en el Tribunal Supremo. El caso Mascarillas de Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama, visto para apertura de juicio. Te recuerdo que se habla de mordidas de comisiones de contratos por valor de más de 60 millones de euros también en el Tribunal Supremo. El último informe de la UCO sobre la corrupción en Canarias y la relación del ministro Ángel Víctor Torres en la Audiencia Nacional, y en el que en el lío también están Aldama, Ábalos y Torres. Las declaraciones de Claudia Montes en el Senado, en las que con obligación de no mentir aseguraba ayer que Sánchez sabía lo de la corrupción.
Un día estaba cabreado porque no sé qué le había hecho Pedro, el presidente, y me dijo, pero ¿de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción. Entonces yo lo dije en un programa de televisión, eso, y al día siguiente tengo una conversación con José Luis Ábalos, en la que lo único que me reclama, no me reclama que yo haya dicho que el presidente lo sabía todo, que me lo había dicho él. Lo único que me reclama es que lo llamé putero.
Es todo pasmoso. Y mira, efectivamente, hay lío en el Partido Popular Valenciano por el posible sustituto de Mazón. Y ni te cuento el lío que hay en Extremadura, en donde ya hay convocadas elecciones para el 21 de diciembre y en donde el líder socialista Miguel Ángel Gallardo está imputado por el caso Azagra, acusado de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente, por la Diputación de Badajoz, cuando Gallardo era su presidente. Bueno, y una vez puestos al día de la cosa política, hoy hay que hablar de empleo. De los datos de octubre que ha publicado esta mañana el Ministerio de Seguridad Social y que deja 2 titulares. Escucha esto. El primero, prácticamente 142.000 personas encontraron trabajo, la mayoría en el sector de educación, después de la destrucción masiva de puestos de trabajo en el sector de la educación en septiembre y en junio. Y el segundo, más de 22.000 personas se quedaron sin sin un puesto de trabajo. Se apuntaron al paro. Pero como siempre, porque siempre hay un pero, hay letra pequeña. La calidad de los contratos, la temporalidad, los fijos discontinuos, que ahora no trabajan, pero que no figuran en los datos, aunque sí pueden estar cobrando el paro. Cuéntanos los detalles, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Todo pues, un follón.
Todo un follón, sí. Al final tenemos ese mapa general con la afiliación en máximo, superando los 21,8 millones, pero claro, vemos que el desempleo no baja con la misma intensidad. De hecho, si atendemos al paro efectivo, el que tiene en cuenta a todos los demandantes de empleo, también esos fijos discontinuos que están inactivos, estamos en 3,2 millones de personas. Personas que, aun queriendo trabajar, pues no lo pueden hacer. Y son 700.000 más que ese paro registrado, digamos ese paro oficial, pues que cada vez es menos fiable o menos representativo, pues por esos fijos discontinuos que pueden estar inactivos en algún momento y que no aparecen como parados porque lógicamente están ocupados, ¿no? Tienen que ser llamados por esas empresas en el momento en el
pero
que
bueno, pero
se
pueden
les requiera.
Estar en su casa, en
sí,
el sofá,
totalmente,
esperando a que les llamen.
Efectivamente, pero claro, hoy al estar afiliados, pues no computan como parados. Luego vemos también que la reforma laboral ya va dando signos de agotamiento. ¿Por qué? Porque menos de la mitad de los contratos que se están firmando son fijos. Además de ellos, solo el 17% son a tiempo completo, ¿no? Fijos indefinidos a tiempo completo, que es, pues entiendo que la mayoría aspira a eso, ¿no? Para tener una estabilidad laboral y sobre todo de ingresos en casa. 38.000 personas firmaron más de un contrato fijo en el mes de octubre. Fíjate. Y en el último día de mes, como ya vemos habitual, también pasó en septiembre, más de 200.000 ocupados se dieron de baja, ¿no? ¿Y esto qué es lo que refleja? Pues que al final hay muchos fijos de corta duración, es decir, se hace ese contrato de manera forzada, pero en realidad pues a lo mejor la actividad no lo requiere. Y hay otro apunte que es importante destacar, lo hace Miguel Ángel García, doctor en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
La intensa creación de empleo que se está produciendo dentro de la economía española, al estar acompañado de un incremento también de la población activa, lo que nos está mostrando es un desempeño bastante más pobre del Producto Interior Bruto por habitante, es decir, la capacidad que tenemos de generar renta por cada persona residente en nuestro país.
O sea que vamos a traducir a este señor, sí. El mismo trabajo se está repartiendo entre más gente,
claro.
Eso significa que somos más pobres, está llegando entre 500.000 y 600.000 inmigrantes nuevos cada año y nos está creando puestos de trabajo para tanta gente.
Efectivamente, o por lo menos no son los empleos de la mayor calidad que se requiere, ¿no? Al final, pues eso, crece el empleo a mucha velocidad, pero la riqueza no lo hace al mismo tiempo y esto siempre nos lleva al mismo punto, Pilar. Las empresas no son todo lo productivas que deberá ser y por tanto hay que ayudarlas más a avanzar en esa eficiencia. Si queremos salarios más altos y trabajar menos horas, claro.
Pero qué bien lo explicas. Gracias, Marta.
A ti.
Bueno, pues esta es la foto que deja el mercado laboral en octubre, o al menos la foto que hace el Ministerio de Seguridad Social. La pregunta del millón sigue siendo ¿qué trabajos son los que tienen más salida? Y eso nos hemos preguntado esta mañana. Y sobre todo, pues el que está empezando a estudiar ahora, ¿qué carrera o qué formación profesional me va a garantizar un trabajo cuando termine? Ya te digo que nada te garantiza un trabajo, pero bueno, vamos a ver qué cosas tienen más salida. Se lo hemos preguntado al ChatGPT a ver qué nos dice. Escucha.
En España, las carreras con más salidas profesionales hoy en día son las de ingeniería informática, medicina, enfermería y las distintas ingenierías técnicas, como industrial o energías renovables.
Bueno,
también destacan administración y dirección de empresas.
Más allá de lo que nos dice el ChatGPT, hay algo que está claro. Al que no le falta trabajo es al inventor del ChatGPT. En general, a los que se dedican a desarrollar lo que se ha venido a llamar inteligencia artificial. Y en España, en nuestro país, ya tenemos a los primeros graduados en IA. Los primeros universitarios que tienen un título en esta materia. Son 50 alumnos que salen de la Universidad Politécnica de Cataluña, como Sergi Tomás, que se ha graduado en Inteligencia Artificial. Sergi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero es, ¿tienes ya trabajo? ¿Te han llamado de alguna empresa?
Sí, sí. Bueno, actualmente estoy trabajando en investigación pública, pero sí, sí tengo trabajo.
¿En investigación pública porque no te han llamado de empresas privadas o porque a ti lo que te gusta es la investigación?
Porque el proyecto que me presentaron era interesante, llamadas de empresas he tenido, por lo menos contacto, pero el proyecto me interesaba más este y aquí estamos.
Oye, Sergi, ¿y tú por qué elegiste una carrera que es inteligencia artificial? ¿Tú qué entendías por eso?
Pues, si te soy honesto, al principio casi que sonaba un poco a videojuegos. Luego ya pues empiezas a indagar, ¿no? Y ves un poco las cosas que se están haciendo y que, bueno, pues hay un poco de informática, un poco de matemáticas, un poco de ahí, un poco de allá, y al final pues te acabas decantando por esa opción.
¿Y qué hace alguien que ha estudiado inteligencia artificial?
Pues de todo un poco. Lo bonito de la inteligencia artificial es que se puede aplicar en muchísimos campos diferentes. Por lo general siempre es coger datos, hacer cosas con ellos y sacar conclusiones o construir modelos que puedan ayudar a o bien automatizar tareas o bien a tomar decisiones mejores o así. Pero esto va desde el lenguaje de modelos como ChatGPT hasta cosas de visión por ordenador para sacar, para maximizar los datos con cámaras, hasta un montón de cosas más.
Ya. ¿Y en qué te diferencias tú, por ejemplo, de un ingeniero informático?
Por lo principal, en una base estadística mucho mayor, y tanto de captación como tratamiento de los datos. Y luego, pues, toda la parte de machine learning y deep learning, que sí que es verdad que los ingenieros informáticos pueden especializarse, pero digamos que entramos directamente en la especialización.
Fíjate. Sergi, no te vayas, ¿eh? Porque tengo aquí a uno de tus profesores, Ramón Sangüesa, que es vicedecano de Estrategia Institucional y jefe de estudios de este grado en Inteligencia Artificial en la Politécnica de Cataluña. Ramón, buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
hola, Sergi.
Hola.
Aquí tengo uno de tus alumnos, ¿no? Oye, ¿cómo es plantearse esta nueva carrera universitaria? ¿Cómo se plantean los contenidos?
Bueno, no es difícil. A ver, la inteligencia artificial no es de hace dos días, por lo tanto ya teníamos un cierto recorrido, ya sabíamos uh-huh. cuáles eran los núcleos de trabajo, por decirlo así. Algunos los ha citado Sergi, ¿no? Digamos, cómo crear modelos a partir de datos, todo el machine learning, esto ya tenía una cierta tradición. Y luego también aspectos como razonamiento y la robótica, que también la tratamos en la carrera.
Ya.
Por lo tanto, digamos, ya teníamos la tradición de crear cosas que de alguna forma tomen decisiones más o menos solas, que sean más o menos autónomas y que tengan un comportamiento más o menos inteligente.
¿Y entonces qué se hace? Bueno, ¿se juntan a profesores expertos en cada una de estas materias y dice, venga, ahora los juntamos a todos y vamos a crear el grado en inteligencia artificial? Porque ¿qué preparación tienen los profesores?
Pues lo que te digo, 30 años de inteligencia artificial llevo yo, o sea, algo tendría y otros profesores también, es decir, no es algo de un día, por lo tanto ya teníamos aquí pues mucho especialista y con buen recorrido profesional, a veces incluso también ida y vuelta a la universidad, a la empresa, por lo tanto con experiencia amplia. Y entonces, bueno, pues un poco es lo que tú decías, ¿eh? Es decir, se ve el momento de interés de poner en marcha la carrera, se crea pues lo de siempre, un grupo de trabajo, se hace una propuesta y luego pues pasa por una serie de etapas de verificación, de validación por parte de las autoridades y así conseguimos un título oficial. Yo creo que lo que también hay que remarcar y esta primera promoción es, digamos, de título oficial. Hay otras que no tienen reconocimiento de título oficial, en la nuestra sí. Uh-huh. Y yo diría que no estoy seguro si fuéramos exactamente los primeros. Ya creo que en el País Vasco nos avanzaron un año, una cosa así.
Bueno, me dicen bueno. Eso, pero vamos, si es en el País Vasco, los segundos, que tampoco está mal. Oye, ¿hay mucha demanda de alumnos? ¿Tenéis mucha demanda? ¿Hay mucha gente que quiere estudiar esto?
Sí, sí. Tenemos poca oferta, por desgracia, porque más oferta necesita más profesorado, más instalaciones, en fin, más dinero, básicamente. Y voluntad de ponerlo. Y entonces, bueno, pues vendría a ser como, pues hay 50 plazas, ya ves que es poco, y ahora mismo, si mal no recuerdo, el año pasado andábamos sobre los 666, un número curioso, alumnos que querían entrar, ¿no? Entonces esta es la proporción, y prácticamente es de la primera promoción que nos mantenemos en esta proporción o desproporción, mira como quieras.
Y Ramón Sangüesa, estamos charlando con Ramón Sangüesa, que es vicedecano de Estrategia Institucional y jefe de estudios de este grado en Inteligencia Artificial en la Politécnica de Cataluña. Pongamos que yo me quiero poner a estudiar ahora esto de Inteligencia Artificial como Sergi. Sergi ya nos ha dicho que está haciendo investigación. ¿A mí de qué empresas me llamarían para currar? Sí, soy buena,
mira,
claro.
Empresas que, sí, bueno, seguro que lo serás.
Bueno, no sé.
Pero bueno, de empresas, pues mira, las empresas que ya se han acercado a nosotros a través de los convenios de prácticas o también de la asignatura de proyectos que tenemos en tercero, que es una asignatura donde las empresas y también organizaciones sin ánimo de lucro pues lanzan un reto para que los alumnos lo lleven adelante. Entonces algunas pescan, por decirlo así, y entonces te puedo decir algún nombre porque no es ningún secreto. Pues yo que sé, Mango, o el hospital de San Juan de San Juan de Déu, por ejemplo.
O sea, que es tanto el sector hospitalario como distribución y creación de moda, ¿no? O sea, es aplicable a todo.
Sí, no, es que básicamente allá donde puedas crear máximo procesos autónomos que te interesen ponerlo en un proceso de negocio o un proceso de descubrimiento, como está ahora Sergi, pues te interesa utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? ¿Vale? Pues puede ser distribución, puede ser fabricación, puede ser logística, puede ser finanzas, puede ser salud, biología, genómica, lo que tú quieras.
Un montón de salidas, entonces.
Hay un montón de salidas, sí.
Pues Ramón Sagüesa y Sergi Tomás, gracias por habernos acompañado y por habernos iluminado un poquito más en esta nueva carrera de inteligencia artificial, este nuevo grado universitario. Que tengáis muchos alumnos y que además trabajen en buenos sitios, porque otra de las cosas que necesitamos son trabajos bien pagados. Así que gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Más cosas. Mira, esto iba a durar 48 horas. Y dices que puede durar 48 horas. Bueno, iba a ser una guerra relámpago. Ahora ya empiezas a pensar, ¿no? Hoy cumple 1.350 días. Aquel 24 de febrero del año 22, Ucrania comenzaba una pesadilla de la que aún no ha despertado.
Pero la noticia ahora mismo está en Ucrania, porque después de todas las amenazas, después de todas las maniobras, Putin ha dado la orden a su ejército para invadir la región del Donbass.
Los planes vitales de millones de personas quedaban truncados. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ese día en La Linterna hablábamos con Carlos Prieto, un ingeniero español que vivía en Kiev con su pareja ucraniana, y así nos relataba cómo su vida había cambiado de la noche a la mañana.
Para mí ha sido un poco de shock. Yo pensaba que no iba a dar este paso. Es que Kiev, no te lo imaginas, hace 4 días estuvimos en el teatro de Kiev y ahora verte que estás ahí bajo amenaza de bombardeo.
Hace hoy 1.350 días, pocos minutos antes de las 6 de la mañana, Putin anunciaba una operación militar especial como única alternativa, como la alternativa, para desmilitarizar Ucrania. Y solo unos minutos después de pronunciar estas palabras, comenzaba la guerra.
Varias explosiones, Pilar, sacudían el este del país y la propia capital, Kiev. Tropas rusas aterrizaban en la ciudad portuaria de Odessa y comenzaban a cruzar la frontera por varios puntos. El presidente ucraniano Zelensky declaraba la ley marcial por la que todos los civiles se convertían automáticamente en militares.
Президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій.
Rápidamente Estados Unidos y la Unión Europea anuncian sanciones económicas para hundir la economía rusa, mientras que millones de refugiados comienzan a repartirse por todos los países de Europa.
Fíjate, se calcula que solo en las 5 primeras semanas de guerra abandonan el país 4 millones de ucranianos, lo que plantea a Europa importantes desafíos de gestión, financiación e integración, aunque se produce, eso sí, un apoyo político y una solidaridad sin precedentes.
A lo largo del conflicto, Rusia ha llevado a cabo una implacable campaña de bombardeos. Uno de los peores ha sido el ataque al teatro de Mariúpol. Lo recordarás, el 16 de marzo del año 22. Se calcula que en su interior estaban refugiados 1.300 civiles. Al ejército ruso no le importó que hubieran escrito en el suelo, en letras cirílicas gigantes, que allí había niños. Murieron 300 personas.
Al mes siguiente, en abril, una pequeña ciudad al oeste de Kiev llamada Bucha se convierte en sinónimo de los peores crímenes de guerra. Los residentes relatan historias de casas saqueadas, asesinatos y huidas fallidas, y explican que han tenido que convertir sus huertos y patios en tumbas improvisadas. El depósito de cadáveres de la ciudad se queda sin espacio. Cuando el ejército ucraniano consigue liberar la ciudad, constata graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Y a pesar de los éxitos ucranianos en el campo de batalla, los meses más fríos traen un nuevo peligro para la población. La aviación de Moscú bombardea la red energética del país, les deja sin luz, sin calefacción, sin agua y otros servicios críticos.
En la primavera de 2023, una envalentonada Ucrania acerca la guerra a Rusia con una serie de ataques con drones que salpican ciudades como Moscú. El 3 de mayo, dos drones explosivos apuntan al Kremlin, aunque son interceptados y destruidos antes de causar daños. Otro ataque con drones drones contra Moscú causa 2 heridos y daños en varios edificios. Putin califica el ataque de clara señal de actividad terrorista y promete respuestas.
Y en junio, Prigozhin, fundador del grupo militar privado ruso Wagner e íntimo de Putin, lidera una insurrección armada contra el presidente ruso por su gestión de la guerra. Su grupo empieza a marchar hacia Moscú, derribando aviones, matando a militares rusos a su paso. Putin avisa de quien siga el camino de la traición será castigado. Meses después, este hombre muere al estrellarse el avión en el que viajaba al noroeste de Moscú.
Tras los 2 primeros años de guerra, todos los expertos coinciden en que la contienda entra en una fase de desgaste y que lo más probable es que se prolongue. En todo ese tiempo, Rusia sigue sin conseguir sus principales objetivos, mientras que la invasión fortalece cada vez más la relación transatlántica y los vínculos de Ucrania con Occidente, que le siguen ayudando y apoyando tanto económica como militarmente.
Y el regreso de Trump a la Casa Blanca parece acelerar el fin del conflicto, pero no es así. El presidente de Estados Unidos habla incluso de una posible tercera guerra mundial.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this.
La guerra ha puesto a prueba la capacidad de la industria militar occidental, sus múltiples desafíos para poder seguir suministrando ayuda a Ucrania. Algunas voces señalan que la paz, al menos temporal, podría estar próxima. Sin embargo, Putin no quiere poner fin a la invasión y Zelensky asegura que su país puede resistir si Europa le ayuda. De momento, lo único que es cierto es que hoy, fíjate, hoy llegamos a los 1.350 días sin saber qué va a pasar en Ucrania.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Bueno, y ahora, Ángela, os propongo a ti y a los oyentes un pequeño juego, a ver qué te parece. A ver si me decís un grupo de alimentos que sea bueno para la salud digestiva, sea bueno para la masa muscular, sea bueno para la salud cardiovascular e incluso para el cerebro.
Jolín, Pilar, pues yo la verdad es que ahora mismo no caigo algo que tenga tanto, pero vamos a preguntarle, ¿no?, a alguien que lo sabe, que resuelva el acertijo. Tenemos por aquí a Carlos Sánchez, que es dietista, nutricionista de HSN, que nos lo va a contar. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Pues todo lo que habéis dicho es muy cierto, y es que las semillas son uno de los alimentos más interesantes que nos da la naturaleza. Son muy ricos en fibra, en proteína y en grasas saludables, y por eso pues mejoran nuestra salud. Y lo mejor es que se pueden usar en recetas tan variadas como yogures, ensaladas, panes, incluso en guisos. Y en HSN, pues bueno, tenemos una gama súper completa, pero hoy especialmente quiero destacaros las semillas de sésamo, que además de todo lo anterior, son especialmente ricas en calcio y están buenísimas. Así que, como siempre, os animo a echar un vistazo en la web hsnstore.com, porque no os vais a arrepentir.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya lo saben, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio,
La duda, la rutina, el camino hecho, interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, la actualidad sigue pasando por el Tribunal Supremo, que hoy acoge el segundo día del juicio al fiscal general del Estado por presuntamente filtrar datos tributarios confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Ángela.
A la espera del interrogatorio esta tarde a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de la presidenta madrileña, esta mañana Álvaro García Ortiz ha podido escuchar el testimonio, entre otros, del jefe de prensa de la Fiscalía Provincial. Íñigo Corral ha relatado el tono de las conversaciones que se mantuvieron al hilo de una nota publicada por el Ministerio Público con la que este quería desterrar cualquier sospecha de filtración a la prensa de los datos de Alberto González Amador.
En ese momento que recibe eso, ¿le dice usted a doña Almudena Lastra que no lo va a publicar y que si le hace publicarlo, usted dimite?
Bueno, sí, más o menos se fue así, sí. Un poco más brusco, pero sí.
Pues, en concreto, ¿sí lo recuerda cómo se lo dijo?
Oh, mejor no.
¿Y qué le dice doña Almudena cuando usted plantea esta oposición?
Bueno, pues nada, que estuviéramos tranquilos y luego ya cuando dijo que había una orden del fiscal general del Estado, pues acabó la discusión. Pues se da y ya está. No, ¿qué vas a hacer?
Acaba de terminar, por cierto, el interrogatorio a Esmeralda Rasillos, la fiscal de sala jefa de la unidad de apoyo al fiscal general del Estado. Asegura que Álvaro García Ortiz ha cambiado 4 veces de teléfono móvil desde que fue nombrado como tal hace 3 años, algo que ella enmarca dentro, dice, de la normalidad.
Cuando a alguien le das una orden y esa orden puede ser el cometer un delito o una irregularidad, no es qué vas a hacer, es yo no lo hago y además lo denuncio. Siempre se puede decir que no. Y nos vamos hasta Valencia porque este martes Carlos Mazón, ya como presidente en funciones de la Generalidad, ha presidido la habitual reunión de los martes de su gobierno. En ella se ha oficializado la salida de Gampan Pols como vicepresidente para la reconstrucción. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Con los cambios previstos, el cese del teniente general ya es una realidad y la solución pasa por Vicente Martínez Mus, hasta ahora conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente. Ha sido el hombre del gobierno valenciano que ha liderado los trabajos para recuperar las 18 carreteras autonómicas afectadas y sobre todo la línea 1 de Metro Valencia, la del Horta Sud, que quedó completamente arrasada. Más de 140 millones de euros tuvo que invertir el Ejecutivo todavía de Carlos Mazón y en un plazo récord de 8 meses. Ahora pasará Mus a tener rango de vicepresidente y aglutinará todas las competencias de Gampan Pols, que era el conseller para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana. Del relevo en la presidencia sabemos que Núñez Feijóo y Santiago Abascal ya han hablado, coinciden en que la estabilidad es lo más necesario para la comunidad y todavía sin nombres todo conduce a Juanfran Pérez Llorca, actual secretario general del Partido Popular en la comunidad.
Gracias. Ayer dimitió Carlos Mazón, fue la noticia del día y muy probablemente una de las del año. Pero sería injusto, sobre todo para las víctimas, darnos por satisfechos con una dimisión. Un año después de la Dana, cuando el desenlace de semejante gestión llevó a 229 personas a perder la vida. Hay que depurar responsabilidades. ¿Qué sabemos de Teresa Rivera? Bueno, que yo recuerde, buenas tardes, Fernando Díez.
Buenas tardes, Pilar.
Durante la Dana, ella era ministra para la transición ecológica y el reto demográfico de España, aparte de vicepresidenta tercera del gobierno, ¿no?
¿Recuerdas bien, Pilar? Fíjate, desde que hay registro en Valencia se contabilizan 68 inundaciones históricas. Son datos del ministerio que dirigía Rivera, el mismo que 10 años antes, sin ella en el cargo, terminó de redactar un proyecto teniendo en cuenta la situación de las riadas en la comunidad. Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Pollo a la Albufera. Seguro que todos conocemos el barranco del Pollo. Bueno, Teresa Rivera en 2021 paraliza esa obra. según el documento oficial, por falta de presupuesto y problemas ambientales. A día de hoy sigue sin ofrecer las oportunas explicaciones, como mucho esto.
¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011.
Menos mal. Cerca, se felicita por haber estado cerca. Ella era la máxima responsable, no cuando firmó en 2011, sino cuando llegó al cargo en 2018. Teresa Rivera, que por cierto dejó el cargo menos de un mes después de la Dana, tenía la cabeza puesta en Europa y allí sigue, al frente de la Comisión para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Conferencia Hidrográfica del Júcar, Fernando.
Esta entidad perteneciente al Ministerio de Rivera sí estuvo representada en la reunión de emergencia del CECOPI durante la tarde de la Dana. De hecho, estuvo su número uno, Miguel Polo. El caso es que entre las 4 de la tarde y las 7 menos cuarto no informó en ningún momento de la crecida del Barranco del Pollo. Un apagón informativo en el momento menos indicado. ¿Y qué ocurrió? Pues escucha esto, porque es una conversación filtrada entre el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, y Miguel Polo.
Desde las 16:13 hasta las 18:43 que no se recibió información. ¿Qué ocurrió?
Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real.
Sí, pero ahí en esas horas no transmitiste.
Pero te explico, claro que se transmitió. Se ha dicho muchas veces la cantidad de información que en ese tiempo, lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo.
O sea, lo que primero dice es que se transmite información en tiempo real, pero luego admite que de lo que no se informó precisamente fue del Barranco del Pollo.
Ya. Por cierto, nos preguntamos ahora que ha trascendido todo esto, ya está en marcha por fin la obra que vaya a transformar definitivamente esa trampa mortal que es el Barranco del Pollo. Bueno, pues este año el Gobierno y el Ministerio no han encontrado momento de hacerlo, ¿no? La semana pasada COPE emitía desde Valencia, Daniel Montesinos, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Valencia, le explicaba a mi compañero Ángel Expósito lo que sucedería hoy en una situación similar.
En cuanto a lo que es la prevención de este fenómeno, no se ha tomado ninguna actuación. Como no hemos hecho ninguna intervención, si hoy por hoy lloviera la misma cantidad de agua que llovió hace un año, tendríamos los mismos niveles de caudal y los mismos niveles de calado que tuvimos el año pasado.
Todo pasmoso. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
La Sagrada Familia de Barcelona se ha convertido en la iglesia más alta del mundo. 162,91 metros de altura, que se dice pronto. Hasta ahora este título lo tenía la Catedral de Ulm, en Alemania, con 161 metros y medio. Como escuchas, suenan actualmente las obras dentro de una de las torres, aunque lo cierto es que la Sagrada Familia comenzó a levantarse hace 142 años, en el año 1883, cuando un joven arquitecto de Reus, que se llamaba Antonio Gaudí, se hizo cargo de este ambicioso proyecto. Gaudí estaba seguro de que la finalización de su idea iba a durar siglos, y a la vista está, pues, que no exageró mucho, ¿no? Ahora la Sagrada Familia se ha convertido en la iglesia más alta, pero no va a ser hasta final del año que viene cuando alcance esa altura máxima. Para comentar estos avances está con nosotros el que maneja las riendas que un día manejó Antonio Gaudí, es el arquitecto director de las obras de la Sagrada Familia, Jordi Faulí. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, recoger el testigo de Gaudí no debe ser nada fácil, ¿no? ¿Cómo es trabajar siguiendo la idea del genio de Gaudí?
Bueno, fácil no, pero él ya lo preparó todo para que sí fuera posible. Uh-huh. Él, cuando cumplió más o menos 60 años, pues decidió dedicarse exclusivamente a la Sagrada Familia y durante unos 14 años estuvo construyendo la fachada del nacimiento y a la vez preparando toda la documentación para el futuro.
Yeah.
Y dejó maquetas, dejó explicaciones y dejó planos, etcétera.
Y creo que entre esas explicaciones, esas maquetas y esos planos, pues había que poner un último elemento añadido, sí, que ha sido lo que ha provocado que sea ya la iglesia más alta del mundo. ¿Cuál ha sido ese elemento?
Él proyectó una cruz de cuatro brazos encima de la torre más alta, que en la Sagrada es la torre que está en el centro del edificio, la torre de Jesucristo. Una cruz de 17 metros de altura y con las geometrías que él seleccionó para las columnas, uh-huh, y que preveía pues que fuera el punto más alto. Hemos puesto estos últimos días el brazo inferior, el pie de la cruz, y que tiene unos 7 metros de altura, y con este elemento pues hemos superado la altura, en este caso, de la catedral de Ulm. Sí.
Ya. Pero no es el último elemento, ¿no?, que va a coronar la Sagrada Familia. Hay otros más que se van a poner el año que viene.
Sí, bueno, esta misma cruz tiene el brazo inferior que hemos puesto ahora, y después tiene 4 brazos horizontales, cruz de 4 brazos, y el brazo superior. Y todos estos elementos pues se colocarán año próximo.
Ya. Estamos charlando con Jordi Faulí, él es el arquitecto director de las obras de la Sagrada Familia. Arquitecto Faulí, Gaudí solo llegó a ver una torre con vida terminada.
Es así, sí.
Pero creo que van a ser 18 finalmente. Esto es un proyecto enorme.
Sí, habrá con la de Jesucristo, tendremos 14 ya. Solo faltarán las 4 de la fachada de la Gloria. Él solo vio una y la vio acabada el último día de este mes, hace 100 años.
Fíjate, Faulí, en 1982 Juan Pablo II visitó la Sagrada Familia, sí, y en el 2010 Benedicto XVI consagró el tiempo. Escucha.
Queridos barceloneses y españoles todos, ¡Ave María Purísima!
Al consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como su fundamento, estamos presentando...
¿Te imaginas, Jordi, que en el año 26 pueda ser el año que otro Papa León XIV vuelva a Barcelona, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí?
Puede ser, puede ser. Y si así fuera, pues... Y la gloria bendeciría la cruz. Ha sido invitado y, bueno, ya veremos.
Ya. ¿Para cuándo? Pues
sería un gran gozo y un gran homenaje a Gaudí.
Ya. Porque, ¿para cuándo se supone que van a estar terminadas las obras? ¿Qué es lo que queda todavía por hacer?
Pues no tenemos un... O sea, tenemos un programa de secuencia de construcción, pero no un programa... fijo en estos momentos de temporal.
Ya.
Sí, no lo sabemos. Ya. La verdad es que quizá las torres de la fachada de la Gloria, las torres, que no es toda la fachada, pues pueden estar acabadas en unos 10, 12 años, ¿no? Ya veremos.
10, 12 años más. ¿Y está todo presupuestado ya o el presupuesto se va adaptando según se van construyendo?
Bueno, es un templo expiatorio, se ha construido siempre con los donativos de las personas, actualmente también con las entradas de visitantes. Son ingresos no previstos, dando cada año, pues desde siempre, pues se ha construido según los ingresos o los posibles, ¿no? Son ingresos obtenidos, ¿no? Recibidos. Y bueno, y así seguimos.
¿Y cuánta gente trabaja en esta obra, en estos momentos? ¿A cuánta gente dirige usted?
Más o menos podemos dar unas 100 personas, 100, 120, contando todas las personas implicadas en la construcción, ¿eh?
¿Usted se imaginó alguna vez terminando la obra que inició Gaudí?
No.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese momento en el que le ofrecen esta obra?
Bueno, muy sencillo. El arquitecto director en el año 1990, pues me propuso de ser su arquitecto, su arquitecto ayudante, y bueno, y yo acepté. En aquel momento la situación era muy diferente, ¿eh? Porque en la oficina solo había 4 personas y en la obra 17, o sea que... Fíjese, los números son muy diferentes que los actuales, ¿no?
Madre mía. Pues Jordi Faulí, arquitecto director de las obras de la Sagrada Familia, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE, de verdad.
Muchas gracias por su atención y su interés.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre las obras y las acciones de los cristianos. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Llevamos unos días sin apenas hablar de lo que sucede en Tierra Santa. Así son las dinámicas de la comunicación. Pero allí siguen pasando cosas, no solo bombardeos y manifestaciones de odio. El pasado sábado se celebró en Belén la fiesta de Todos los Santos, con una peregrinación organizada por 10 movimientos eclesiales y comunidades presentes en el territorio del Patriarcado de Jerusalén y presidida por el cardenal Pizzaballa. Durante el recorrido por las estrechas calles de la ciudad vieja, que culminó en la Basílica de la Natividad, se cantaron himnos y se compartieron testimonios que reavivaron la esperanza entre la multitud que se apiñaba en esas calles. En su homilía, el patriarca se refirió a la presencia de los hombres y mujeres de fe en un mundo lleno de contradicciones y violencias. Seguramente no estará en sus manos resolver muchos problemas, como tantas veces ha indicado Pizzaballa, pero su presencia, su modo de estar, de hablar y de vivir, impide la devastación total. Puede parecernos poco, pero no lo es. Y añadió que en nuestra tierra y nuestro tiempo necesitamos hijos de Dios dispuestos a detener la devastación que vemos a nuestro alrededor, a ofrecer sus vidas por amor a los demás. A continuación, advirtió a los peregrinos sobre la tentación de medir el valor de su presencia en función de los resultados. Puede que no veamos los frutos de lo que estamos sembrando, pero lo que nos mueve es el deseo de comunicar la gracia que hemos recibido, porque Dios mismo es nuestra salvación. Pues esto que ha dicho el cardenal en el terrible contexto actual de Tierra Santa vale para todos nosotros. Muchas veces las obras y palabras de los cristianos no vencerán según la lógica del mundo, pero en cualquier caso impiden la devastación, ya sea física o moral. Y lo que siembran con su testimonio dará sus frutos también en la historia, aunque ellos no los vean y aunque no se puedan meter en una hoja de Excel.
Ya sabes que tu mejor amigo no es un psicólogo, aunque también lo necesitas. Es un abogado. Y tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica Álvarez.
Hola, Pilar, claro que sí. Te hago una pregunta. ¿Tu seguro de hogar te da más problemas que la gotera? Bueno, pues
sí.
No te conformes, ¿verdad? Bueno, tienes que llamar a Legalitas porque ellos te van a ayudar. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar las veces que quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes, además, a un precio inconformista. Aprovechalo. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. En la radio.
Informaciones hoy de peso, juicios que se abren y dimisiones que se anuncian.
Todo pasa en COPE.
Me encuentro en la puerta principal del Tribunal Supremo, en donde aparecerá dentro de unos minutos el procesado fiscal general del Estado.
Para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Ahí está la noticia. Acaba de anunciar Carlos Mazón, pero me tengo que ir corriendo a Catarroja. Está entrando en este momento Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón.
Se llama por agentes de la Guardia Civil ante el tumulto de cámaras.
Que en este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial.
Su hijo acaba de empezar, si le escuchamos.
Una decisión correcta.
¡Qué mañana informativa, madre mía!
¡Madre mía!
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Todo pasa en COPE. Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que en Madrid hay 4.500 personas con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que provoca una parálisis progresiva y mortal. Fíjate, es terrible para las personas que lo sufren y también para sus cuidadores, que en la mayoría de los casos son los propios familiares. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es. Madrid es la región que más pacientes atiende de esta enfermedad. Hoy se ha dado un paso más en este sentido. Se acaba de inaugurar la primera unidad de media estancia en el Hospital Universitario Infanta Cristina para atender a pacientes de alta complejidad. Con una inversión de 1 millón de euros, este espacio cuenta con 10 habitaciones de uso individual, con baños completamente accesibles y grúa de techo. Cuenta además con equipamientos sanitarios y técnicos especializados para ayudar en las distintas etapas. Los familiares, Pilar, efectivamente, que son cuidadores, ven en esta nueva unidad un espacio donde se les atiende, se les comprende, donde no tienen que explicar día tras día en qué consiste la enfermedad. Es un lugar de descanso, dice Eusebia, donde cogen fuerza para seguir adelante.
Me tranquiliza saber que no solo está pensado por los momentos más difíciles, sino también para cuando los cuidadores necesitamos una pausa, una ayuda, un respiro. Porque cuidar también implica cuidarse, y eso a veces se olvida.
Además de esta unidad Pilar de media estancia y del centro de día en el Hospital Zendal, en 2026, es decir, el año que viene, se va a abrir la primera residencia del mundo en el antiguo Hospital Puerta de Hierro, que contará con una superficie construida de más de 27.000 metros cuadrados.
Fíjate qué bien. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la DGT, a la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de un accidente que complica la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, que provoca además el corte del carril izquierdo. Al margen de este siniestro, complicaciones en la salida de la capital por la A42 en Torrejón de la Calzada, tráfico en aumento en los accesos por la A1 en Las Tablas y en la A6 en Majadahonda, y circulación en aumento además en la M40 en Villaverde y Plaza Elíptica, ya en dirección a la A42.
Gracias, DGT. Oye, Mónica, este tráfico con atascos y más atascos, yo necesito como que un avión, un Cartagena de Indias en mi vida, por ejemplo, ¿no?
Ya lo sé, yo también me voy contigo, claro que sí, porque Latinoamérica comienza aquí con Insignia. Vaya, Bianca, tú sí que sabes, Pilar, ¿eh? Ya te voy conociendo. La experiencia
pero
business.
Pero no nos vamos. Además en business. No,
hombre, claro, que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el pop-up Insignia by Avianca estos días en la calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Además es miembro de Star Alliance.
Ahí no tenemos atasco, ¿no?
Ahí no.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con SumUp todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SumUp. Encuéntralo ya en MediaMark y SumUp.es.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
Hay cosas que nadie puede hacer por ti, como dar tu paseo matutino o dormir tu siesta de los domingos. Pero la compra, sí. En Alcampo.es la preparamos como si fueras tú. Al mejor precio, con entrega en la franja que elijas o recogida en tu tienda más cercana. Para que hagas tu vida mientras hacemos tu compra. Alcampo.es, tu compra online como tú la harías.
En Alcampo sales ganando.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Lo quieres solo o con leche? Hola, disculpe, oiga.
Ya tenemos los resultados. Es cáncer, cáncer, cáncer.
Cuando te diagnostican cáncer, solo piensas en el mejor tratamiento posible. La buena noticia es que los más de 400 profesionales de MD Anderson Cancer Center Madrid Hospital también. Porque trabajamos sin descanso para tratar esta enfermedad 24 horas al día y 365 días al año. MD Anderson Cancer Center Madrid Hospital.
Mañana en Herrera, en COPE, tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera, en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Bueno, Moni, ahora que hemos decidido que nos vamos a Cartagena de Indias en un avión, cuando lleguemos allí tenemos que ver, ¿no? Óptica Roma.
Hombre, claro que sí. Te voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid. Claro que sí, Óptica Roma, que son especialistas, ya sabes, en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, pues tienes que confiar en los mejores profesionales en Óptica Roma, con un equipo de más de 50 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y lo mona que vas a estar tú con unas gafas de Óptica Roma.
Más todavía, más
Colombia. Más cositas. Mira, una sociedad con una esperanza de vida elevada como la nuestra se enfrenta a nuevos retos en el ámbito de salud, lo sabemos. Más enfermedades crónicas, más situaciones de dependencia, más necesidad de cuidados especializados. Y para garantizar una atención integral y de calidad, ¿qué es imprescindible? Pues contar con profesionales altamente capacitados como las y los enfermeros.
Eso es, ellos son los que planifican, gestionan, cuidan, investigan, acompañan, en fin, pero aún así, Pilar, siguen siendo invisibles. Por eso, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid presenta una campaña para exigir su reconocimiento como referente de confianza en salud.
Pues Pedro Soriano es enfermero y director de comunicación del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿y en qué consiste esa campaña que vais a presentar?
Pues mira, es una campaña muy fresca, muy dinámica. Son 4 vídeos, 4 frases y 17 segundos cada vídeo. El objetivo es muy claro: que la ciudadana, el ciudadano, la ciudadana sepa lo que hace una enfermera. Entonces, es con una música muy dinámica, en 17 segundos contamos qué hace una enfermera y aparece la palabra enfermera, que además se va a proyectar en la Plaza de Callao el 7 de noviembre, este viernes, y desde hoy está en los autobuses de la EMT, que la gente lo va a poder ver en todas las pantallas. Lo que queríamos hacer desde el Colegio Oficial de Enfermería, queríamos dar ese salto, rescatamos la campaña que hace el Consejo General de Enfermería en mayo y queríamos hacerla pues, bueno, pues más adaptada y cercana a los madrileños. Y lo hemos hecho, estamos súper contentos.
Oye, yo creo que esto es muy interesante porque al final el papel vuestro es un poco bastante desconocido. En realidad, ¿qué es lo que hacéis vosotros?
Bueno, pues es que...
cuando estáis cuidando a un enfermo, por ejemplo, en un hospital.
Pues es que nosotros estamos dando cuidados profesionalizados, porque ahora hablamos del cuidado, todo el mundo parece que cuida y todos cuidamos, en cierta manera.
Ya, pero hay cuidados y cuidados.
Y hay cuidados profesionalizados, cuidados con ciencia enfermera. Y claro, nos avala la ciencia, es que somos doctores, somos grado, hacemos másteres, estamos liderando, gestionando. O sea, hay gente maravillosa en áreas como la ELA, en áreas como diferentes servicios, que es que son el apoyo fundamental.
Y luego que la enfermería también ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ¿no?
Y menos mal, y menos mal. Y ahora estamos en una parte muy bonita. Estamos en el área de la divulgación científica. Ojo, la sociedad tiene acceso a la información y ahora los sanitarios y las enfermeras tenemos que posicionarnos porque somos el sello de calidad. Al final, no todos los cuidados valen. Queremos cuidados profesionalizados.
¿Y os sentís reconocidos por la sociedad? ¿Os sentís reconocidos? No lo sé si es todo salario, ¿no? Que también, por supuesto.
Hombre, por supuesto, pero no todo es salario. Cuando tú tratas con un paciente, con una familia, ellos saben darte ese feedback y saben perfectamente que cuando tú cuidas, el paciente te lo reconoce. Pero necesitamos esa visibilidad y ese reconocimiento de colectivos, de compañeros, de las propias enfermeras. Tenemos que creernos que somos importantes y que hacemos cosas importantes. Y también de las administraciones. Es decir, nos tienen que dar el lugar que nos corresponde dentro de esta categoría profesional. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, pues esta campaña, aunque va dedicada a la población en general, los ciudadanos son nuestros aliados. O sea, eso
qué
siempre.
Qué maravilla, sin duda.
Oye, yo quiero saber en qué hospital estás tú.
Pues es que yo ahora soy profesor de la universidad.
Bueno, y doy hay que apuntarse a la universidad. Yo nunca tuve profesores que se expresaran tan bien tan guapos cuando estaba en la uni. Sí. Oye, bueno. Pedro Soriano, enfermero y director de comunicación del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, gracias.
A vosotros siempre.
Gracias. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas.